desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, es un versículo muy conocido y creo que hasta lo hemos aprendido de memoria. ¿Lo encontró? Dice así la palabra de nuestro Dios, Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día que nos diste, por otro servicio al que hemos podido asistir. Lo entendemos, Señor, que es por gracia. Entendemos que esto es un milagro, que disfrutamos cada momento, Dios. El milagro más grande es nuestra salvación, el perdón de todos nuestros pecados. Y no nos va a alcanzar, Señor, toda esta vida en esta tierra para darte gracias. Estaremos en la eternidad adorándote, exaltándote. Y en esta noche, Señor, te rogamos que hables a nuestro corazón y que esta buena noticia del Evangelio pueda refrescar nuestro ser y podamos ser motivados, Señor, de tal manera que podamos ir por los perdidos, que nos podamos sacudir el polvo de la comodidad, que podamos sentir dolor, tristeza por aquel, Señor, por aquella que está batallando con su pecado, que podamos llorar, Dios, todos los días, si es posible, por este ser miserable que te falla. Pero también, Señor, podemos llorar de gozo porque a pesar de que tenemos un ser vendido al pecado, una naturaleza horrible, también tenemos el Espíritu Santo que gime, que intercede por cada uno de nosotros. Tenemos un abogado que nos defiende. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a santificarnos, a agradar a Cristo, a vivir para su gloria. Queremos exaltarte, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. En Jesús te lo pedimos, Señor nuestro, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas? Hay una palabra que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, que Jesús la usó. Y siempre esta palabra ha tocado mi corazón y siempre lo sigue tocando. Y está en Mateo capítulo 9, versículo 13, donde Jesús está luchando. Recuerde que en ese capítulo es cuando Jesús llama a Leví, a Mateo, donde surge aquella conversión, donde aquel hombre dice que estaba recogiendo, recolectando los impuestos, y Jesús le dijo: sígueme. Y es impresionante la reacción de Mateo, de cómo sigue a Cristo. No dijo: primero tengo que guardar todos estos libros y voy a ir a entregar las cuentas, sino le siguió. Y de eso se trata, hermanas y hermanos, cuando somos impactados por la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, en Mateo 9:9 dice: Y pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y dice el texto número 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, después Jesús fue a la casa de Mateo porque le hizo una celebración. Y eso es lo que pasa cuando hay una conversión genuina. Celebramos con Jesús, invitamos a nuestros familiares, pero no para pelear, sino para darle las buenas noticias de que hemos empezado una relación de amor personal con Jesús. Ese es el cristianismo, hermanas y hermanos. Una relación personal de amor con Jesús. Y de ahí debemos de mantenernos. Hay personas que dicen: no, se me acabó el primer amor. Yo en los primeros años, cucaracha de iglesia quería ser, dicen algunos. Aludiendo que en los primeros meses querían estar todo el tiempo en la iglesia. Pero hermanas y hermanos, el primer amor no se nos debe de acabar. Nosotros debemos de vivir en ese primer amor. Pero tendemos a la iglesia que está en Apocalipsis, que es exhortada porque había dejado su primer amor. Se había enfriado. Una iglesia tibia, no era ni caliente ni fría. Y al no ser una iglesia caliente, tibia, Dios dice: bueno, te vomitaré. Dios vomita, Jesús vomita a los tibios. ¿Y quiénes son los tibios? Bueno, aquellos hermanas y hermanos que están como en Nectro. Ya ha puesto usted su automóvil en Nectro. Que ni para atrás ni para adelante. Claro, en una cuesta va para atrás o para adelante, pero solo cuando hay una bajada, una pendiente. Pareciera que estas personas hay que estarles rogando y estar haciendo celebraciones, hay que estar haciendo almuerzos, porque cuando se habla de comida, hasta el perro se quisieran traer. Y no hay nada de malo que hagamos una cena, un almuerzo y compartamos juntos. Está bien. El punto es cuando no hay pasión por Jesucristo. Y lo más terrible es que digamos que somos seguidores de Jesús y que amamos a Jesús, pero realmente lo negamos con nuestras acciones. Un cristianismo, como dice David Ormachea, según San Yo, no según lo que dice la Biblia. Según yo. Bueno, ese no es el cristianismo. El cristianismo es según lo que Dios dice en su palabra. Pero sigamos con Mateo. Esta hermosa historia es impresionante. En el versículo 10 estábamos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Nuestro amado Señor Jesucristo es de pueblo. Y como aquellas que salían, ¿verdad?, en Chispirito, el Chavo del Ocho, dice: no te ajuntes con la chusma. Pues Jesucristo sí se ajunta con la chusma. Y nosotros somos esa chusma. Porque somos pecadores. Versículo 11 dice: cuando vieron esto, aquí vienen los religiosos. Aquí vienen los que pierden la salvación. Aquí vienen los que dicen que hay que bautizarse porque si no se bautiza no es salvo. Aquí vienen los que dicen que si usted no diezma, no es salvo. Y si no ora, tampoco es salvo. Y si no habla en lengua, tampoco es salvo, etc. Mire lo que viene, dice: Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí viene el texto que yo quería traer a colación en esta introducción. Id pues y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es una frase, hermanas y hermanos, que se usaba comúnmente para dar una respuesta a aquellos que no sabían algo que se suponía que debían saber. Y Jesús la usa no solamente aquí, sino que la usa en Mateo 12:7 una vez más. El versículo que Jesús cita en Mateo 9:13 es Oseas 6:6 y Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 y Miqueas capítulo 6 versículo del 6 al 8, el cual enfatiza la absoluta prioridad, hermanas y hermanos, de los principios morales sobre los requisitos ceremoniales. Jesucristo con esta frase estaba confrontando a aquellos religiosos que no habían entendido todavía de qué se trata el Evangelio. Por eso yo he titulado el mensaje de esta ocasión: el Evangelio para usted. El Evangelio para usted. Ya hemos aprendido en otra ocasión el Evangelio para todos. Pero hoy yo quiero hablar acerca del Evangelio para usted. Hay muchas personas que piensan que el Evangelio son 3 leyes o 5 leyes. Es que Cristo vino a la tierra, murió en una cruz, resucitó al 3er día. Si ya crees en eso, ya eres salvo. Y solamente asiste a la iglesia de vez en cuando. Ese no es el Evangelio. Esa es una idea del hombre. Los fariseos tendían a prestar atención a lo de afuera. Se preocupaban por la apariencia, por el ritual y los aspectos ceremoniales de la ley de Dios. Estos eran tremendos. Jesús, cuando vio aquella hipocresía terrible de la cual Isaías ya había hablado, Isaías también exhortó a aquel pueblo, porque dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todos esos rituales, todas esas prácticas que hacían los judíos, no las hacían para agradar a Dios, estos fariseos y escribas, sino que la hacían para impresionar a la gente. Y eso los llevó a hacerse huraños, legalistas, y también eso les trajo consecuencias que vinieron a ser despreciables para otros. Muchos samaritanos, gentiles, y de los mismos judíos no querían saber nada de esos religiosos, porque eran personas que no vivían lo que decían que creían. Y esta es una de las cargas que yo tengo, que me da tristeza como predicador. Y es que, hermanas y hermanos, todos nosotros podemos llegar a caer en el lugar de un fariseo y un escriba. Uno como pastor se da cuenta, porque uno convive con el rebaño y uno nota a las personas. Con los años uno pues va viendo y va aprendiendo, que luego estas personas que realmente no han tenido un encuentro con Jesucristo, que solo son la fachada, desaparecen. Y usted los ve en las redes sociales, en las discotecas. Y no sienten vergüenza, no sienten dolor, nada. Y fueron personas que diezmaron. Fueron personas que algunos hasta predicaron. Otras personas sirvieron, cantaron. Y después los vemos en la discoteca. Otros aparentemente están en las iglesias, pero en las redes sociales usted los ve como si fueran personas paganas. No sienten temor de nada. Entonces, mi conflicto es que probablemente estas personas no han conocido el Evangelio. No tienen ni idea de qué se trata el Evangelio. El Evangelio es buena noticia, Evangelium, buenas nuevas para pecadores. Pero esas buenas nuevas, cuando llegan a nuestra vida, tienen que impactar nuestro ser de tal manera que cuando creemos esa buena noticia, nuestra vida no será igual. No será igual. Esto es como cuando estuvimos solteros y después que nos hemos casado, no somos iguales, hay un cambio. Porque usted convive con otra persona, aprende de esa persona y luego vienen los hijos, otra etapa de la vida y no es lo mismo. No es lo mismo. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, que cuando no estábamos en Cristo, probablemente si usamos esa analogía que acabo de presentar, era como cuando estábamos solteros, libres, que andábamos de un lugar a otro y no le entregábamos cuenta a nadie. Nadie nos llamaba. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora vas a venir? ¿Vas a comer? ¿Vamos a ir a hacer aquella diligencia? Etcétera. Usted no le entregaba cuenta a nadie. Pero después que se casó y tiene a alguien, y no tiene que molestarle, al contrario, tiene que darle gozo que hay alguien que se preocupa. Pues es su complemento. Tanto del hombre o la mujer, el hombre de la mujer y la mujer del hombre. Entonces, hermanas y hermanos, así es en el cristianismo. Nosotros nos unimos a Jesucristo y tenemos que darle cuenta a Jesús todos los días. Nos presentamos delante de Dios en el nombre de Jesús y nos humillamos, nos arrepentimos. Estamos confesando nuestros pecados y nos congregamos. Porque sabemos que hemos salido o nos sacaron de las tinieblas a la luz. Nos han redimido, nos compraron con precio de sangre. Nos liberaron de la esclavitud del pecado. Nos separaron del verdugo, de Satanás, que nos torturaba. Y ahora ya no es Satanás nuestro Señor, ahora es Jesucristo el que reina en cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio. Que lo recibimos, que Cristo vivió una vida perfecta para ganar esa justicia a favor de nosotros, para ganar esa gracia y recibió la ira de Dios. Pero como que lo oímos tanto que no impresiona, no impacta nuestro ser. Deberíamos de ser hombres y mujeres apasionadas que estamos esperando el momento para ir y proclamar el Evangelio porque hemos recibido esa buena noticia y queremos comunicársela a otro perdido. Es como si encontráramos la medicina del cáncer, estaríamos buscando a todos los que tienen cáncer para que se alivien de esa enfermedad, de esa tortura. Usted iría al hospital San Just y le diría a todos esos niños que están ahí: aquí está la medicina, niños, que son torturados, que no solamente sufren dolores, sino también la tortura de que su vida, pues no van a estar mucho tiempo en esta tierra. Usted llegaría a esos lugares. Y no quería usted que nadie se quedara en el sufrimiento, porque usted tiene la medicina. Y si usted no comparte esa medicina, entonces, ¿cómo lo tildarían los de la sociedad? Dirían que es un malvado y dirían muchas cosas. Lo mismo está pasando hoy en día. Hay un dolor en mi ser en mi corazón, que cada vez que me encuentro con personas que dicen que son cristianas y veo aquella actitud que probablemente ni conocen la misericordia, en lugar de sentir lástima por aquel que está mal, como que sienten odio, pero un odio a matar. A veces con las personas que se acercan, ¿sabía usted que fulano es tal, está en esto y lo otro? Y uno dice, pero es un degenerado, es un malvado, es un esto aquí que no se ha convertido, es un hijo del diablo. Y uno se queda hasta con la boca abierta. Dice, persona, ¿y usted es cristiano? Sí, yo estoy convertido. ¿Usted cree, hermana y hermano, que una persona convertida va a tener tal actitud? Nosotros debemos de llegar donde el hermano, tengo un dolor, fíjese que ya llevo varios días que estoy ayunando y orando, llorando porque tengo un amigo que está esclavizado al pecado, yo quiero que usted me ayude a orar. Así es esa actitud que debemos de tener, pero no una actitud de legalista, de odio, de rencor. ¿Qué clase de cristianos son esas personas? Oh, pero cómo les gusta, muchas personas se deleitan, yo lo reconozco. A veces uno pues se emociona tanto y también se enoja con este evangelio falso y a veces dispara, ¿no?, flechas que van quemando con todo. Pero muchas veces yo reflexiono después y digo, wow, podemos llegar al púlpito y olvidarnos que el llamado es a predicar la palabra y no a estar peleando. Hay muchos predicadores que les gusta y otros se han olvidado de alimentar, y muchos seguidores que les gusta y han olvidado de intimidar con Dios y de buscar a los perdidos porque están peleando. Ellos quieren resolver, quieren cambiar el mundo, pero no han cambiado sus propias vidas. Es imposible. Nosotros somos embajadores de Cristo, que rogamos, somos el pueblo que estamos aquí para reconciliar a los enemigos de Dios con Él. Pero no, probablemente no estamos haciendo esa labor. Y este mensaje, el evangelio para usted, tiene ese llamado. Miremos lo que la Biblia dice, hermanas y hermanos. El evangelio para usted, número uno, no hay otro, es único, que está enfocado y está fundado en la persona de Jesucristo. Solo en Él encontraremos salvación y solo en Él encontramos perdón para nuestros pecados, consuelo en el momento de aflicción y también restauración, solo en Jesús. Y solo en Él tenemos la seguridad de la salvación. Por eso Él dijo, los que vienen a mí yo no les echo fuera. Y los que están en mis manos nadie los arrebatará porque mi Padre me los dio. Y yo y mi Padre uno somos, dijo Jesús. Y no os dejaré huérfanos, dijo Jesús a su pueblo, sino que os enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Él los guiará a toda verdad. Y Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío. En esencia, el Espíritu Santo es el mismo Jesús que está en cada uno de nosotros, formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Tenemos que ir creciendo a la semejanza de Jesús, pero no en palabras, sino en hechos. En hechos. Dice este texto de Hechos 4:12. Y en ningún otro, hermanas y hermanos, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Pero ¿cómo nosotros nos callamos esta gran verdad? Y quizás a mí me golpean estos textos, porque si no tengo la valentía para compartirlo con otro perdido, probablemente no han penetrado en mi ser. Solo y cuando haya entendido lo que este texto dice, voy a poder buscar al perdido. No importa cuánto tiempo tengamos que invertir. Pero estamos en un país donde todo es dinero. Y a veces hay personas que hasta quieren cobrar para ir a repartir un par de tratados. Una hora puedo trabajar, si me dan $20 yo voy. Aquí habían unos hermanos. Yo recuerdo, en la radio me encontré un caballero y me dijo, si usted me diera unos $20 yo iría con unos 1,000 tratados y yo se los regalaría a todas las personas. Y yo le dije, arrepiéntate, necesitas nacer de nuevo. Porque esa actitud es de un pagano. Imagínense, hermanos, pero quizás este hombre dijo, ¿verdad?, lo que pensaba en voz alta por aquellos que probablemente lo piensan, pero no lo dicen. Pero dice, no, yo nunca he pensado en cobrar. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque no tengo tiempo. Pero que son 5 minutos. Y cuando usted está en la lavandería, pues yo no voy a la lavandería, dicen algunos, porque yo tengo lavandería en mi casa, qué bueno. Y cuando vas al supermercado, a menos que tienes tanto dinero que hoy ya no vas al supermercado porque hoy llamas y haces toda la orden y a tu casa te lo llevan. Cuando vas a cenar en algún lugar, ¿acaso no hay hispanos? Los meseros son hispanos, meseras, los cocineros, donde quiera nos encontramos con los hispanos. Pero ¿cómo cuesta hablar acerca de que no hay salvación en otros, sino solamente en Jesucristo? Y tan importante que es esto, que las personas deben de escuchar esta buena noticia. Y si nosotros no se las damos, ¿quién se las va a dar? ¿Quién? Por eso es que cuando Isaías tuvo aquella gran visión de la santidad de Dios y reconoció su estado pecaminoso y fue purificado, un tizón encendido pasó por sus labios, le dijo, no te vas a morir. Luego Dios preguntó, ¿quién irá por nosotros? Y él, como había sido ya justificado, santificado, respondió, heme aquí, yo iré. Y le advierte el Señor y le dice, ve, este es un pueblo duro de cerviz, engrosa el corazón de ellos, tienen ojos y no ven, con oídos y no oyen. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede la desolación en Judá. ¿Sabes cuántos años predicó Isaías? Como 50 años. ¿Y sabía usted que el pueblo no se arrepintió? No se arrepintió. Pero ¿qué vemos en Isaías? Un hombre, hermana y hermano, que entendió el perdón de sus pecados. Y lo que más importa aquí no es que cómo van a responder las personas, sino es en que estamos para agradar a Dios, para cumplir la misión que nos ha otorgado. Y el mismo Jesús nos recordó, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere ya ha sido condenado. Pregunto, ¿este es el evangelio para usted? Pablo decía y se jactaba, porque yo os he predicado, hermanas y hermanos, lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que ascendió al cielo conforme a las escrituras. ¿Qué comunicaba Pablo? Lo que había recibido. Entendía lo que había recibido. Pero ¿qué estamos comunicando nosotros? ¿Peleando con medio mundo? No, pastor, porque hay personas que ya están convertidas. Permítame, hermano, espérese. Hay muchos seres humanos dentro de los templos que no han escuchado el evangelio. Solo han escuchado un mensaje acerca, ven a Cristo y se van a arreglar tus problemas. Ese no es el evangelio. ¿Por qué va a creer usted que yo aquí una y otra vez, en toda oportunidad que tengo, estoy dando el evangelio y voy a seguir? Porque debemos de predicarnos el evangelio todos los días. Yo tengo que predicarme el evangelio, la buena noticia, porque el pecado me acecha, me bota, me derriba, me quiere apartar, Satanás también con todos sus demonios. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino por pecadores. Eso conforta mi ser. Y también me anima a seguir predicando, a seguir compartiendo el evangelio, a no parar. Y para animarle a usted, para recordarle a usted por qué somos cristianos, hermanas y hermanos, no solamente para ir al cielo, sino para hacer la obra de nuestro Dios, para cumplir una misión en esta tierra. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué impresionante este texto. De los cuales yo soy el primero. A veces usamos este versículo y lo decimos nosotros: bueno, Cristo Jesús vino para salvar a pecadores. Pero cómo nos duele cuando somos calumniados, cuando alguien dice que somos pecadores. Nos duele. Pero lo usamos, decimos que Cristo vino por pecadores, sí. Pero ahí en la calumnia es donde debemos de disfrutarlo, es decir: bendito sea Dios, que es poco lo que la gente dice que yo soy para lo que realmente soy delante de Dios. Si la gente pudiera meterse en nuestro cerebro, en nuestro corazón, grabar un video de todos nuestros malos pensamientos que llegan a diario, entonces, sí, revelarían mucho de lo que realmente somos, pero no cuentan ni tan siquiera el 1% de lo que significa ser un pecador. Buena noticia, versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, ¿ve? Hermanas y hermanos, ¿de qué se trata? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué es lo que trata Pablo de decirle a Timoteo? Timoteo tenía que motivarse y saber que como pastor tenía que hacer el papel de evangelista, tenía que discipular a la iglesia, pero a la misma vez no debía de parar de hacer evangelismo. Debemos de seguir buscando a los perdidos porque hay muchos. Y este año, hermanas y hermanos, vamos con todo. Ya tenemos toda la maquinaria bien aceitada, engrasada para darle con todo. Vamos para las calles pronto y espero que usted no se vaya a quedar ahí acomodado, durmiendo. Despierte. Vamos a las calles, vamos a dar tratados. Aquí usted no tiene que comprar los tratados, ahí los tenemos. 1,000, 10,000 vienen en camino para que saturemos todo Massachusetts con la palabra de nuestro Dios. Y esto que yo estoy predicando aquí, esto es lo que viene en el tratado, el evangelio para usted. Y dije: voy a predicar el mensaje que viene en ese papel para aquellas personas de afuera, para que nosotros debemos de gustar lo que la palabra del Señor nos enseña. El evangelio para usted, para usted. Y si usted lo ha creído, compártalo. Pero compártalo de acuerdo a las escrituras, no conforme a yo pienso. No, así no. Así no. Dice el versículo 17: por tanto, mire a dónde nos lleva cuando nosotros entendemos lo que significa el evangelio, cuando hemos recibido el evangelio. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y como yo he recibido ese evangelio y he creído lo que Jesús ha hecho, entonces muchos más también están en la lista de nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahora debo yo de comunicarles este evangelio porque alguien me lo comunicó. Alguien oró por mí, hermanas y hermanos. Alguien oró por usted. Y ahora usted debe de orar por otra persona y debe de buscar a esa persona y comunicarle el evangelio. No obligarle a que haga una oración, sino a compartir la buena noticia. Llame a esa persona, invite a esa persona, búsquela y tráigala a la iglesia. No solamente a aquellas personas que no conocen a Cristo, sino amigos que han asistido a alguna iglesia y ya no quieren asistir porque están traumados con esa clase de enseñanza. Pues yo sé que es difícil, más el trabajo es más duro con esa clase de personas porque ya tienen sus ideas. Pero debemos de orar. Y Dios se va a encargar de aclarar todas esas dudas. Marcos 1:14 dice, estamos viendo estos versículos acerca de lo que es el glorioso evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, que vino haciendo, predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Este es el llamado que debemos de hacer nosotros a las personas: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero ¿qué le decimos nosotros a los compañeros de trabajo? ¿Qué? Probablemente al que le gusta el deporte no tiene problemas para hablar mucho de deporte. Al que le gusta la política no tiene problemas para hablar de política y sabe mucho. El que sabe de las modas, de la música, de los artistas, de las telenovelas, etcétera. ¿Cómo hablan estas personas? Tremendo, no nos impresiona si un pagano lo hace, porque esa es su vida. Pero si lo hace alguien que dice que es evangélico y sabe más de lo que es toda la farándula y no sabe nada de la Biblia, ese es un problema serio. Pero otra más: ¿qué pasaría con esta clase de personas que le interesa más lo de la farándula que asistir a un templo como este para aprender de la palabra de Dios? Qué triste, ¿no? Nos acomodamos. Entonces dice: no, yo solo suficiente con el domingo. Y aquí por las redes sociales hoy, bendito sea Dios, el YouTube, Facebook y la radio me ahorra tiempo. Y puedo estar yo en la casa, en el sofá. Bueno, y ahí claro, muchas personas dicen: aquí tengo muchas opciones porque aquí puedo apagar, si no me gusta algo que está diciendo ese predicador, y me voy para otro. Algo claro, como dijo alguien por ahí, vivimos en una época como en el buffet. ¿A cuánto no nos gusta ir al buffet? ¿Por qué? Porque nos gusta darnos un buen banquete y vamos mordiendo aquí, allá, y salimos que casi no podemos ni caminar. Bueno, muchas personas se han convertido hoy en día su estilo de vida en el cristianismo como un buffet. Comen un poquito de allá, un poquito de la reforma. No mucho, porque no hay que ser muy fundamentalista. Un poquito aquí de los católicos, para estar no muy adentro ni muy afuera. Un poquito de los pentecostales para tener fuego en las venas. Para andar siempre ahí enérgico. Un poquito aquí de los judíos, para que todas las promesas también y las bendiciones me sigan. Entonces, un poquito aquí, un poquito allá. Un poquito de cielo, dicen, un poquito del infierno. Un poquito de la tierra. Esas personas que viven así, hermanas y hermanos, probablemente hay una gran probabilidad que terminen en el infierno, porque no se puede vivir de esa manera. El evangelio no te da esas opciones. ¿Por qué? Porque el evangelio nos presenta a un Dios santo. Él es santo. Él no tolera todas esas niñerías, le podríamos decir. Debemos entender esto. Él es santo. Dice Habacú 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dice Isaías 6:3: y él uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjese, hermanas y hermanos, que ningún atributo de nuestro Dios es tan enfático como este. No encontramos en la Biblia que diga: Dios es bondadoso, 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 tres veces, no. No encontramos en la Escritura un atributo que diga Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No. Solo santo, santo, santo. Eso quiere decir, hermanas y hermanos, que nuestro Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado y no se puede jugar con él. Y por él ser santo, entonces, por eso es que el ser humano está condenado porque ha quebrantado la ley de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho división de acuerdo a Isaías 59:2? Nuestros pecados, nuestras iniquidades. Pero nos podemos inventar un Dios y acomodarlo a nuestra forma de vida. Un Dios que tolera el pecado, un Dios que tolera nuestra vagancia, un Dios que podemos servirle cuando nos da la relagada gana. Ese no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Con el Dios de la Biblia no se puede jugar. Él te conoce, Él es omnisciente, Él sabe tus pensamientos, escudriña tus corazones. Él es omnipresente, de Él no te puedes esconder. Él está en todo lugar. Él es omnipotente, lo puede hacer todo. Él es celoso, Él no comparte su gloria con nadie y también su nombre. Él, hermana y hermano, guarda, protege su reputación. Y cuando nosotros profanamos su nombre por nuestra vagancia, por nuestro pecado, ¡ay de aquellas personas que no les importa en el trabajo con su comportamiento que hablan mal de Dios! Míralo, cómo habla malas palabras ese cristianito, el pastorcito. Mira la hermanita, cómo se enoja. ¡Wow! Cómo tiembla, cómo tira todo. Míralo, cómo se llevan las cosas del trabajo. No están hablando mal de usted, están hablando mal de Dios. ¿Usted cree que Dios, hermanas y hermanos, si este texto dice que Él es santo, usted cree que Él se va a quedar con las manos cruzadas? Él lo va a disciplinar. Y probablemente lo saquen de ese trabajo porque esa será parte de la disciplina, lo van a expulsar. Y si no anda listo también hasta la migración, yo no estoy hablando, ¿verdad? No es malinterpretar. Estoy hablando de aquellos que juegan con Dios. Yo sé que mi hermano es un hombre serio, que lucha al igual que su servidor con sus pecados, pero hay otros que no les importa, viven a la vida loca, ni se congregan ni quieren compromiso con Dios. Pero ¿cómo esas personas pasan pidiendo bendiciones materiales día y noche? Y no quieren santidad, nada de eso. Pero cuando viene la aflicción, olvídese. Se corren para el templo. No, nosotros debemos ser cristianos, como decía un hermano, cristianos de invierno y cristianos de verano. Cuando está frío, seguimos adorando a nuestro Dios. Y cuando está caliente, también nos seguimos adorando. Cuando está la nevera llena, aleluya. Y cuando está vacía, alabado sea Dios. Pero no nos callamos. ¿Por qué? Porque hay gozo en nuestro interior. Reconocemos que Él provee en todo tiempo y que Él es soberano y Él ha permitido un momento como ese para que nosotros meditemos. Y probablemente estábamos tan aferrados a lo material en el automóvil. Usted, ¡ay, qué automóvil! ¡Bum! Se lo quita el banco. Y qué triste cuando llega la grúa. No, no me lo lleve. Aquí hay un recibo que usted no ha pagado 2.500. Y usted dice, no, pero no tengo trabajo. Hable con el banco. Pero ya les llamé, ya les mandé el pago. Aquí dice que no han recibido nada. Esas personas se resienten con Dios. ¿Cómo, Señor? Si tú me la diste. ¿Qué estuviste haciendo los días? ¿Por qué no te haces mejor, como dicen los Alcohólicos Anónimos, un inventario moral de cómo estuviste viviendo los últimos meses y los últimos años? Oh, hermanas y hermanos, no se vaya a creer también. Usted, podemos estar aquí, hermanos. Usted,
y olvidarse de qué se trata eso, y usted estar cómodo haciendo las cosas mecánicamente. Y de repente usted dice, no, pero yo estaba sirviendo. ¿De verdad estaba sirviendo con el corazón o lo estabas haciendo solo por hacerlo? Porque yo puedo venir a predicar y puedo que tenga la vocación y todo, y me se hace fácil y me gusta hacerlo, pero la verdad, lo estoy haciendo con el temor y lo estoy haciendo como para agradar a Dios. Es un buen punto para reflexionar esta noche. Hermanas y hermanos, Él es santo. Ese es el evangelio para usted. Esa es la buena noticia. Él es santo, Él no es corrupto. A Él no lo puede sobornar. A Él no le puede decir, te voy a dar 100 y te quedas callado. Y como no me vistes. No, a Él no. Y eso debe de darnos a nosotros un gran consuelo, porque nuestro Dios es santo. Imagínense tener una deidad corrupta. Qué terrible sería para nosotros. Pero tener un Dios santo, tres veces santo, y eso también Él lo comparte con sus hijos, con su pueblo, porque Él dice, yo soy santo, también vosotros seréis santos. Pero hay muchos evangélicos que supuestamente son seguidores de Jesús, pero no quieren saber nada de la santidad. Se meten aretes, tatuajes, pero son evangélicos. ¿Qué clase de evangélicos son esos? No estamos juzgando a las personas que llegan con tatuajes al cristianismo, porque muchas personas, cuando estuvieron en su libertinaje, se marcaron su cuerpo, se pusieron aretes, hicieron un montón de cosas. Algunas mujeres abortaron, pero el punto es cuando llegamos al cristianismo, es como un homosexual que se ha arrepentido de sus pecados, no está supuesto a seguir siendo homosexual. Tiene que dejar esa práctica porque ya fueron perdonados sus pecados, y ahora, al experimentar su perdón y su gozo de la salvación, quiere agradar a Dios y tiene que haber un cambio de vida. Homosexuales y lesbianas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo y Él es justo. Y Él nos dará conforme lo que merecemos. Vamos a continuar en la próxima aprendiendo del evangelio para usted. Quiero terminar el versículo de Isaías 59:2 que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hermana y hermano, el pecado nos divide de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es lo único que nos puede separar de Dios. El pecado hizo que Adán fuera expulsado del huerto del Edén. Pero a veces no discernimos el pecado. Pensamos que el fornicario, el adúltero, la adúltera, el ladrón, el asesino, esos sí son pecadores. Pero no echamos de ver que también el chisme es un pecado. Y la calumnia. Examinemos nuestras vidas. El evangelio para usted es una buena noticia, hermanas y hermanos, que nos habla de Jesús, su obra completa, pero también nos habla de que debemos de vivir una vida agradable a nuestro Dios, santificándonos todos los días. ¿Lo creemos? Y si usted no está en ese proceso de la santificación y no ha avanzado y no tiene pasión por Jesucristo y no quiere congregarse y no le importa congregarse y no le importa aprender de las Sagradas Escrituras, le tengo buenas noticias. Arrepiéntase. Pídale perdón a Dios porque usted no ha nacido de nuevo. Y no lo hago con enojo o como un juez que lo estoy condenando. Lo hago con dolor en mi corazón y le digo y le advierto porque lo amo. Por eso le digo esta verdad. Arrepiéntase para que no vaya a perder su tiempo. Si algo le he pedido a mi Dios en estos años que llevo sirviéndole es que me dé ese verdadero arrepentimiento. Porque yo quiero estar seguro y no quiero estar jugando. Antes de ser cristiano yo le dije al Señor, si un día me llamas, yo no quiero volver atrás, no quiero descarriarme, manténme. No quiero tomarte de la mano, quiero que tú me tomes, porque cuando yo me caiga quiero que me remuelques hacia adelante, que me arrastres, porque yo soy débil y me ha funcionado estos años. Dios me ha arrastrado en los momentos que me he caído, porque su mano es fuerte. Así es como debemos de seguir. Pero eso tibio, no. Eso débil, flojo en el cristianismo, no. Claro, tampoco se lo puedo imponer a otros, pero eso lo hago para mí. No, no, yo no concibo eso. ¿Soy o no soy? Si soy, tengo que darlo todo, porque Él ya lo dio todo, y lo daré toda mi fuerza, toda mi juventud, todo, hasta que Cristo vuelva, hasta que me muera. Nunca hablo de verme a mí, no, perfección, no. Yo soy un gran pecador que necesito de su gracia. No puedo vivir sin Él. Así como no puedo vivir sin el aire, no puedo vivir sin Jesús. Allá usted, cada uno tenemos una relación personal, individual con nuestro Dios. Que Dios nos ayude a perseverar hasta siempre. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.